lunes y jueves, 12 a 13. Las Mafiosas.
Volvemos con la entrevista que anunciamos. Alba Centauri se presenta en Twitter como activista contra el terrorismo emocional, o sea, casi todo lo que necesitamos. Ella es psicóloga y educadora sexual, nació en España, fundó @poliactivismo, que antes era Poliamor Bogotá, en 2016, y realizó numerosos talleres y charlas sobre no monogamias consensuadas y otros temas enlazados con la diversidad relacional como parte del activismo por visibilizar alternativas inclusivas de amar y desear. Pero además su Instagram realmente me gusta muchísimo porque es muy, pero muy concreto y sirve mucho realmente para aplicarlo a la vida real. Hola Alba, ¿cómo estás?
Hola Luciana, pues muy feliz de estar aquí con las mafiosas.
Ay, qué bueno, Alba. Bueno, la verdad, Alba, es que por supuesto vos sabéis, hace muchos años que escribo y que investigo sobre el amor y la amorosidad moderna. Me gustó muchísimo cuando te leí y te descubrí, sigo tu Instagram, y una de las cosas que más me gusta es que ofreces como herramientas muy concretas, ¿no? ¿Cómo es esto y cuáles son un poco, ya sé que no se pueden hiperreducir, pero lo primero que vos le dirías a alguien que termina enredado entre no quiero ser monogámica y que el otro crea que soy de su propiedad, que tiene que decir sobre mi vida, o que mi vida se termina sexual por tener una pareja, y no quiero terminar dada vuelta como un panqueque llorando en la cama en vez de por uno, por un montón?
Yo creo que hay como tres ejes de las herramientas que yo trato de compartir. Una tiene que ver con la comunicación, con aprender a comunicar nuestras necesidades y nuestros límites. Otra tiene que ver con el autoconocimiento, pues para tener la información necesaria para poder luego comunicar qué es lo que quiero y qué deseo. Y otro tiene que ver como con la gestión emocional. Esos son los tres grandes ejes de las herramientas que yo intento compartir y que creo que teniendo un vocabulario de todas ellas, pues se vuelve más sencillo relacionarse en cualquier tipo de modelo o estructura relacional sin romperse tanto por el camino, aunque creo que el amor siempre duele un poco.
Completamente. Alba, vos hablás justamente de hacer acuerdos. Es cierto que a veces esos acuerdos se pueden romper, que una misma los puede romper, que a veces cuando pones reglas es más excitante entonces romper esas nuevas reglas. Pero ¿qué pasa con esos acuerdos y qué pasa con llegar a los acuerdos? Porque algo del gosteo, de la clavada de visto, cuando la empezamos a nombrar, la empecé a escribir, era que era de, o sea, que el filo estaba en que de eso no se hablaba. Entonces nos encontramos con muchas relaciones en donde el otro o la otra no quiere hablar. ¿Qué hacemos cuando eso pasa? Y bueno, y de ahí cómo saltamos a estos acuerdos.
Yo creo que se hable o no se hable, Luciana, es complicado cumplir a rajatabla unas normas o unos acuerdos que pactemos, básicamente porque las personas no somos máquinas. Entonces, pues no nos podemos programar que si decimos A, entonces hay que hacer B automáticamente. Yo creo que para poder llegar a esos acuerdos, como mencionaba antes, es súper importante que tengamos un poco de autoconocimiento de qué es lo que realmente queremos y también cuáles son nuestros límites en posibilidades, porque es bastante probable que a veces rompamos una regla o un acuerdo cuando lo que pasa es que la hemos hecho sin tener en cuenta realmente nuestras capacidades para cumplir eso, porque desde el amor parece que todo se puede y luego en la realidad nos damos cuenta que yo realmente pues no tengo el tiempo, la energía para, no sé, llamarte todos los días, por ejemplo.
Ahí está, perfecto, que lo primero es conocerse. Por un lado está esta idea de que con el amor todo se puede, por otro lado esta es una era en donde parece que no amamos a nadie, o de muchos varones que hay un fenómeno muy claro de que no tienen deseo y que entonces lo que sienten es que no tienen ganas de nada, y cuando uno le propone algo que implica una cuota de trabajo parecería que no quieren. ¿Cómo se convoca a la otra persona a que ponga un poquito de su parte?
Uy, me encantaría tener una respuesta a esa gran pregunta. Realmente, pues hemos intentado popularizar este término de la responsabilidad afectiva para que, sobre todo, las personas socializadas y educadas desde la masculinidad hegemónica que se descargan de responsabilidades en las relaciones, pues empiecen como a ponerse pilas y ponerse juiciosos a hacer las labores también de cuidado de esos vínculos. Pero creo que No hay una solución sencilla, hace falta un cambio sistémico de cómo entendemos qué valor tienen las relaciones también interpersonales, las relaciones sociales, y que a raíz de empezar a evaluar ese tipo de labores, pues le decidamos invertir más energía y tiempo. Pero bueno, creo que es algo que se ve a nivel sistémico. Las tareas de cuidado están completamente devaluadas en términos de trabajos, por ejemplo.
Exactamente, ¿no? Y vos hablas también de la gestión emocional. Algo de lo que leí, ¿no? Que te hicieron una entrevista alucinante en Mutante. Después leía la experiencia, además del trabajo con vos que contaban en Mutante. Es, por ejemplo, un hombre que dice, bueno, mira, si quedamos que esta relación es poliamorosa y vos te pones celosa, te sentís frustrada, es tu problema, pero que después a él le pasaban cosas. Y entonces es, si vos, por ejemplo, aceptás una relación poliamorosa, que tengas que también bancarte que algo de eso te va a dar celos, te va a angustiar, o sea, que no es neutral, aunque lo quieras hacer, ¿no? Ahí hablas de la gestión de las emociones en el sentido de bancar las propias emociones y de poder bancársela también a la otra persona.
Creo que hay que tener mucho cuidado, digamos que, no sé, por ejemplo, tenemos el caso de Eve Rickert, que escribió un libro bastante conocido que se llama Más allá de la pareja o More Than Two. Y en todo este libro todo el tiempo insistí en la importancia de estar dispuestos en lo que es la exploración de la no monogamia, transitar a través de malestares, de cosas que son complicadas, porque pues salir de la norma siempre implica ciertos roces y ciertas fricciones. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con que eso no termine haciéndonos desconectarnos de qué nos está avisando el dolor. Entonces, sí, por un lado hay una parte de aprender a gestionar nuestras emociones en torno a las situaciones que nos generan celos, pero pues en todo sentido, nuestra sensación de miedo ante la pérdida o de tristeza ante la soledad o de tristeza ante compararnos y sentir que salimos peor paradas que la otra persona con la que esté saliendo nuestra pareja en esos momentos. Y luego también hay una parte importante de eso que se ha venido a llamar gestión emocional, que antes era la regulación emocional o pues de aprender a transitar las emociones, que es reconocer que están en nuestro cuerpo siempre por algo y que pues yo no puedo como ir así ciega a la fuerza atravesando esas emociones sin escucharlas porque me voy a hacer mucho daño, porque pues cuando sentimos dolor eso nos avisa de que estamos en un contexto que a lo mejor no nos está haciendo tanto bien como pensábamos.
Ahí, en esta nota que decía de Mutante, que la escribió Juan Camilo Maldonado, él hablaba de cómo aprendió con vos. Además, entiendo se trasluce, digamos, ¿no? Yendo al consultorio con vos a poder ser más respetuoso, que era un varón que venía de ser muy cuestionado por sus relaciones. Y eso me parece interesante, cómo se puede ayudar a los varones. Y también contaba cómo pudo llevar alguna de las herramientas que vos le diste a otras relaciones. Por ejemplo, familiares, con hermanos, con madres, con padres. Por un lado, ¿qué pueden hacer los varones en ese trabajo con ellos que vos le propones? ¿Y cuáles son estos acuerdos que incentivás que pueden mejorar los vínculos emocionales y con otras personas?
Pues yo me siento siempre un poco coja cuando me preguntan sobre temas de masculinidad, porque no es algo que me atraviese tan directamente. Recomiendo mucho que las personas lean esta entrevista de Juan Camilo que estás mencionando, y también pueden seguir a Lionel Delgado, que es un argentino estudiando su doctorado en España en estos momentos y está muy metido en este tema de masculinidades. Como yo digo en ese artículo, yo lo que creo es que no podemos apelar a la masculinidad hegemónica desde valores tradicionalmente femeninos como es la empatía o el cuidado. Entonces, para que se pueda romper un poco esa barrera entre el macho que va todo el tiempo alardeando de sus conquistas desde un lugar de descuido y de cosificación de las mujeres con las que se acuesta, pues hay que descodificarlo desde lugares tradicionalmente masculinos, como puede ser el honor, por ejemplo, la virilidad, y cambiar esos conceptos y hacerle sentir al típico Don Juan, hacerle sentir que no es tan machito ni tan viril por ir, no sé, compartiendo nudes en los grupos de WhatsApp de sus amigos sin el consentimiento de las chicas.
Completamente. Y esto también de la nota me generaba intriga. O sea, ¿cuáles son estas herramientas que vos das que una le puede decir, por ejemplo, a un papá que habla de más o a una mamá que demanda de más? Te pongo límites de esta manera, te pido o te demando afecto o amor de esta otra manera. ¿Cuáles son un poco estas herramientas, Alba, que me parece tan interesante que vos hablás en un sentido no solo teórico, sino concreto, que una puede decir, ok, esto puedo empezar a aplicarlo a mi vida?
Con papá y mamá creo que es complicado porque justo, o sea, hablamos mucho de la propiedad que se considera la relación de pareja, pero los hijos y las hijas se consideran propiedad por excelencia de sus padres y en el sentido legal incluso pues es prácticamente así. Entonces hay como la potestad sobre estas criaturas, entonces es complicado aplicarlo en otras relaciones. Porque además ya hay como unos hábitos y unas dinámicas, pero básicamente son tres elementos: los límites, que son las cosas que no tolero, que yo no permito, que no acepto dentro de mi territorio de soberanía. Yo solo puedo poner límites sobre aquellas cosas sobre las cuales tengo autoridad para decidir que no. Las necesidades, que son aquellas cosas pues, que sí me van a ayudar como a conseguir bienestar, digamos, los límites es la última frontera entre mi bienestar y mi malestar. Entonces luego tenemos las necesidades en donde nos podemos acercar cubriéndolas un poquito más a nuestro bienestar y luego están, le podemos llamar expectativas, deseos, valores, esas cosas que nos acercan más todavía al bienestar porque nos acercan a nuestro ideal en las relaciones. Entonces teniendo como autoconocimiento de esos tres elementos, a mí me gusta llamarlo la petición. La petición es como una pregunta que da paso a la construcción de un acuerdo. Entonces yo reconozco que mi límite es, yo no quiero una relación en la que nos veamos menos de una vez al mes. Mi necesidad sería un poquito más, quizá como vernos cada semana, y mi deseo sería que nos veamos cada semana, pero además que sea tiempo de calidad, intencional, presente. Entonces yo hago una petición con esa información, ¿podríamos por favor tener una cita todos los viernes a las 6 de la tarde, sin celulares, por ejemplo? En donde tengamos una actividad fuera de la casa y luego nos quedemos a dormir juntos. Y con esa petición y escuchando la respuesta de la otra persona, pues entramos ya como en el diálogo de la construcción de lo que sería la relación. Esta es una herramienta que se puede utilizar pues, con cualquier tipo de relación laboral, familiar, de amistad, no solamente las relaciones de pareja o eróticas. Pero es más difícil en las relaciones que tienen unos hábitos ya automatizados que son distintos a esto, ¿no? Unas dinámicas de diálogo diferentes ya automatizadas. Entonces, pues toca mucha práctica y mucha paciencia y poco a poco se puede empezar a plantear esto ante la familia. Lo que pasa que, pues, esta idea de la potestad de la que hablaba hace un ratico hace que cuando le pones un límite a mamá, por ejemplo, se sienta totalmente invadida, ¿no? Como, ¿con qué derecho? Tú eres mía, eres de mi propiedad, yo te parí. Entonces, pues, digamos que no es tan fácil de aplicar, como decía, en relaciones que tienen ya una historia.
Está realmente buenísimo estas herramientas que das. Y una de las cosas que hablaste en tu último posteo, realmente lo vuelvo a recomendar, poliactivismo. Tenés una cuenta además muy clara, una escritura muy concreta, muy explícita, es súper interesante, es profundo y práctico a la vez y por eso realmente lo recomiendo tanto. Le recordamos a la gente que estamos hablando con Alba Centauri, que es psicóloga y educadora sexual, nació en España y vive en Colombia. Hablas de cómo, por supuesto, las apps de citas sirvieron para vincularnos y mucho más en pandemia, pero lo fácil que resulta descartar relaciones, ¿no? Yo en sextea me hablo, a Alba le pongo el nombre también de sexo carilina, ¿no? Cuando una siente que hace un sexteo y que te tiraron el tacho de basura después de acabar, del orgasmo, etcétera, como si fueras papel higiénico o un papel con el que te sonás la nariz. Y esa sensación genera mucha angustia. ¿Qué se puede hacer con eso para intentar poner alguna regla o un acuerdo antes de que te descarten, después de saber cómo se sufre por ser descartada?
Yo creo que es muy difícil realmente, Luciana, porque tenemos esta idea de que traer temas de conversación, traer peticiones a la conversación en una relación es algo que solo se puede hacer cuando ya ese vínculo tiene cierta legitimidad. Es como, ¿con qué derecho le vas a pedir algo a alguien que acabas de conocer? Entonces, siento que nos falta mucha práctica en acostumbrarnos a que la primera conversación sea en torno a estos asuntos de límites, de necesidades y hacer algunos acuerdos de base. Y de todas maneras, pues yo creo que lo que pasa es que a veces llegamos, o sea, todas las relaciones construyen acuerdos a la larga, aunque estos acuerdos sean implícitos. Entonces, vivimos estos duelos y estas relaciones son descartadas y nos descartan y descartamos también a otras personas, porque yo tengo que reconocer que igual juego ese mismo juego cuando estoy en apps de citas. Y entonces, pues lo que pasa es que no damos lugar a que ni siquiera exista relación todavía. O sea, yo creo que una relación, digamos, en general interpersonal, tiene como base la comunicación. Si no me comunico, pues no hay una relación. Y una relación afectiva es esa comunicación más un interés en el cuidado mutuo y recíproco de las necesidades. Entonces, digamos que nunca llegamos al punto, o sea, nunca llegamos al punto de que eso sea una relación afectiva. Nos quedamos en sí, nos estamos comunicando, pero no nos involucramos en interesarnos por cuidar al otro que tenemos delante. Y pues, como ese es, pues todas las relaciones, antes de ser afectivas, pasan por ser solo relaciones de comunicación. Y eso hace que sea difícil poner antes sobre la mesa esos límites, esas necesidades, etcétera. O sea, mejor dicho, creo que no tengo una respuesta muy definitiva.
No, pero...
Me encantaría tener la solución a todo, pero no, estoy todavía aprendiendo yo también.
No, eso por supuesto, pero aprender a escucharnos y, por ejemplo, esto, ¿no? A pedir, a hacer peticiones es importante, porque también si la otra, si el otro no responde, es parte de lo que no va a suceder, ¿no? Y además hay algo fundamental que es la comprensión. Vos hablás también de los duelos y es una época en donde una no hace solamente un duelo por una relación de 20 años, 5 años, 3 años, en donde por lo menos también las otras personas nos comprenden la envergadura de lo que nos duele, ¿no? Si no, y hablás en este posteo de duelos sistemáticos y haces esta pregunta, ¿está nuestro cuerpo preparado para vivir duelos sistemáticos? Yo siento que no doy más de duelos sistemáticos, por ejemplo. Yo siento me retiro, basta, ¿no? Pero un poco es eso. ¿Se puede vivir tantos duelos o es que para vivir esos duelos sistemáticos también tenemos que comprender el dolor que nos causan relaciones que a lo mejor no llegan a consumarse con la envergadura que pretenden los demás que tengan las relaciones para que legitimen nuestro sufrimiento?
Claro, es que todas las emociones pasan por el cuerpo. Yo creo que eso es uno de los grandes aprendizajes que me ha dejado esta exploración en torno a la gestión de las emociones y demás. Y por nuestro sistema nervioso, de una forma muy literal, que termina desgastándose o aprendiendo a activarse mucho más rápido de lo que hacía antes con el tiempo y con distintas experiencias que nos enseñan a tomar como cosas que no deberían ser objetivamente detonantes como peligros y como riesgos. Entonces, yo también a veces apuesto por esto que dices, yo no doy más, estoy ya muy cansada de sufrir sistemáticamente todos estos duelos, pero entonces, ¿cuál es la solución? ¿Quedarnos aisladas? ¿No buscar construir red nunca? Entonces, y creo que igual eso es el límite, digamos, de pues tiro la toalla y no vuelvo a tratar de intentarlo nunca más porque esto es demasiado doloroso. Igual tampoco es realista porque pues yo profundamente creo que las personas somos animales sociales y necesitamos de relaciones afectivas para nuestra supervivencia y para nuestro bienestar en general. Entonces, siento que dan muchas ganas de decir pues ya quito, desinstalo la app, ¿no? Este ciclo vicioso en el que muchas personas estamos de desinstalo la app, pero luego llega un momento en el que el aislamiento, o sea, al final las necesidades sociales son tan urgentes como las materiales. Entonces yo puedo decir estoy a dieta por un tiempo, no voy a comer chocolate, y llega un momento en el que ya necesitas, tienes tantas ganas de comerte eso, pues que vuelves a pasar otra vez por todo el ciclo.
Ahí están, entonces, golosas, ¿no? Porque al final somos golosas, claramente. Y sin que
porque
sea...
Somos golosas porque el chocolate es necesario,
claro.
Y también para la vida disfrutable, ¿no? Porque no queremos sobrevivir, queremos vivir disfrutando también. Entonces, sí, al final, pues, necesitamos vínculos sociales y si las apps son el único medio por el que los vamos a lograr, pues las vamos a tener que seguir usando, aunque generen estos duelos sistemáticos.
una vida golosa y sabrosa, por supuesto, Alba, ¿no? La última pregunta que te quiero hacer es, sin que las edades marquen relaciones o necesidades estándar, ¿no? ¿Qué diferencias puede haber entre las edades, ¿no? Yo, por ejemplo, te leía y hablaba con, por ejemplo, con varones muy jóvenes que a lo mejor tienen una enorme autoexigencia de ser demasiado maduros porque no quieren repetir el modelo de sus padres, por ejemplo, ¿no? Que hicieron cualquier cosa y que terminan sobreexigidos y un poco les decía, bueno, mira, está bueno que hagas acuerdos, que esto, pero bueno, en tu juventud podés ser un poco más laxo, exigirte menos para que, digamos, tengan una libertad que no la tengan que comparar con otros varones adultos que, digamos, tendrían que ser más responsables aunque no lo sean. Por otra parte, a lo mejor decís, bueno, quiero explorar el poliamor, pero a lo mejor hay mujeres de 40, 50 años que no tienen tanta oferta amorosa, ¿no? Que el problema es encontrar uno, no gestionar muchos. Entonces, ¿cómo se pueden también adaptar ciertas herramientas a las edades y a las historias personales?
Bueno, el espacio que yo manejo tiene un claro sesgo de edad, digamos, millennials de 25 a 35 más o menos son las personas que más consumen e interactúan con el espacio virtual que yo manejo, igual con todos mis servicios y demás. Yo creo que hay una ventaja de la generación siguiente. Había un TikTok chistoso de una cuenta que se llama Polyam Fam, que es como los boomers o pues la generación anterior a los millennials estaban viviendo relaciones muy dolorosas, reproduciendo pues un montón de dinámicas opresivas y que generaban sufrimiento en sus participantes en torno a las relaciones afectivas. Llegamos millennials y nos empezamos como a cuestionar un poco pues todo esto, pero básicamente hemos vuelto las relaciones la teoría. O sea, es tanta la teoría que intentamos trabajar en torno a las relaciones que se vuelve desgastante estar en esa gestión continua. Y luego llegan las siguientes generaciones, ¿no? Los centennials estos que ya es como, ya todo es automático, el género es fluido desde siempre y como que ya ni siquiera tienen que hacer esta tarea continua de cuestionar. Entonces yo creo que las herramientas son universales, bueno, pues relativamente, igual también reconozco que tienen un sesgo pues de cierto privilegio de poder pararse a preguntarse esta serie de cosas y dedicarle el tiempo a hacer estas búsquedas en el autoconocimiento. Pero yo diría que las herramientas son transversales a las edades y a distintos grupos igual sociales, más aún así, pues obviamente somos en esta generación quienes más estamos teniendo que ponerle una conciencia muy clara en hacerlo, y yo creo que más adelante vamos a encontrar pues generaciones que les va a resultar casi natural, porque también van a haber tenido pues como papás y mamás, criadores que hayan sabido usar estas estrategias en su crianza. Entonces, sí, yo pienso que las herramientas son las mismas y es qué tanto esfuerzo tenemos que poner en aplicarlas lo que va a ir cambiando con el tiempo.
Bueno, Alba, realmente es muy, muy hermoso, muy luminoso escucharte. Aprendo muchísimo, me encanta, me hace pensar y me genera también mucha, mucha linda expectativa la posibilidad de implementar todo lo que uno piensa en posibilidades concretas y en relaciones. Ojalá que hablemos y nos encontremos muchas veces más. Le recomendamos mucho a la gente que te siga en Twitter, Alba Centauri, que te presentas como activista contra el terrorismo emocional, en Instagram, en @poliactivismo, sos psicóloga y educadora sexual. Muchísimas gracias.
Muchísimas, muchísimas gracias a ti y por esta invitación y a las mafiosas.
Gracias. Muchas gracias.